Sobre fondo negro en letras blancas, una película original de Netflix. Una figura en 3D realizada en cables de acero cruza por un alambre sujetando un cable largo del mismo material para mantener el equilibrio. El cable conforma un logotipo entrelazándose. Filmax. Varios bloques de hormigón gris sobre fondo blanco se unen encajando entre ellos. Forman dos figuras abstractas, una masculina y otra femenina. Junto a estas, se lee el siguiente logo, la claqueta. Unos planetas giran en el espacio estrellado y se desdibujan formando un logotipo, Acheron Films. Unos trazos detallados de tinta dibujan el rostro de un lobo, Raised by Wolves. Una producción de La Claqueta y Acheron Films en coproducción con Tito Clint Movies, Animas AIE y Raised by Wolves, con la participación de Canal Sur Andalucía y con el apoyo de Eurimage, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía, co-funded by the European Union, Programa Ibermedia, Belgian Tax Shelter y Flanders Film Funding, en asociación con Filmax, con la colaboración de Ciné Fondation L'Atelier y Frontiers Fantasía Marché du Film Festival de Cannes, y la colaboración de Crea SGR. En un lluvioso día, una niña de pelo rubio y grandes ojos azules entra a un edificio de aspecto antiguo. En la puerta del ascensor hay un cartel donde se lee «No funciona». Resignada, la pequeña sube por las escaleras del edificio. Lleva un impermeable y unas botas de agua verdes. Va apoyando una mano en la baranda de madera mientras sigue subiendo pisos. Las escaleras son de caracol y su hueco tiene forma ovalada. La niña pasa ahora junto a una ventana. La luz se apaga y se asusta en un sobresalto. Sigue subiendo y ve a un niño sentado en un peldaño y moviendo sus piernas con nerviosismo. Ella pulsa un interruptor y la luz se enciende de nuevo. El niño, también de unos 10 años, está en pijama y descalzo. Tiene ojos claros y pelo castaño despeinado. Ella se sienta a su lado y ve que sujeta un yoyó de colores roto. La fina cuerda está liada entre las dos piezas de madera.
Se me rompió. ¿Quieres que te lo arregle? ¿Tú sabes? ¿Puedo probar?
Él le da el juguete. Unos gritos se oyen tras una puerta y el niño se sobresalta asustado. La pequeña mira a la puerta del tercero izquierda y lo mira compasiva.
¿Sabes yo lo que hago cuando tengo miedo? Cuento los latidos de mi corazón. Como tengo miedo, pues van rápido. Pero si me concentro, van cada vez más lento. Prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sobre fondo negro en letras blancas se lee el título de la película, Animas. A continuación se lee 10 años después. Los niños son ahora adolescentes que se saludan cariñosos en la puerta de un instituto. Ella luce melena larga y rubia y él tiene un piercing que atraviesa los orificios de su nariz. Ambos portan unas mochilas al hombro y entran al recinto. Un cartel anuncia fiesta fin de curso, DJ Caballero Warm Up y DJ Phil Neon. Los jóvenes caminan por un pasillo del instituto que al momento queda vacío cuando todos entran en clase. En un letrero luminoso se lee Happy Holidays. Más tarde.
Se acabó. Por fin libre.
Bueno. Ahora viene lo peor. A ver si la nota me llega para estudiar algo. Seguro que me meten de cabeza en la tienda con mi padre.
Dentro de 20 años te veo pegando gritos y tirando móviles contra las paredes.
Sí. antes me tiró un tejado.
Están en un patio. Él juguetea con un cubo de Rubik y ella mira al cielo por el que surca un avión.
¿Qué no te hará falta para ser piloto?
Al momento, una joven asiática se acerca a ellos.
¿Vamos?
¿A dónde?
La chica le muestra el cartel de la fiesta fin de curso.
Vale.
Guay.
La joven le sonríe y se va. Más tarde, Alex, la joven rubia, está sentada en una sala de espera y oye música con unos auriculares mientras teclea algo en su móvil. Frente a ella hay un gran acuario que divide dos salas. A través del cristal se ve a Bran, su amigo, sentado frente a alguien. Dentro del enorme recipiente hay varias plantas marinas y una figura. Unos peces nadan sobre el agua de luz verdosa. Alex se quita los auriculares y se levanta. Va a un bidón de agua potable para servirse un vaso. Lo coloca bajo el grifo y pulsa la palanca, pero el agua no sale a pesar de su insistencia. Golpea furiosa el surtidor de agua. La puerta de la habitación se abre.
Mientras tú mantengas el control, no tienes por qué preocuparte de nada.
Abraham sale con una mujer de edad madura, alta y con pelo negro salpicado de canas. Esta se acerca a la máquina del agua, coge un vaso y lo llena para beber. Alex la mira sorprendida mientras se va con su amigo. Más tarde, la joven está en su baño. Abre el grifo y se lava la cara. Su tez es pálida y se frota con las manos con fuerza e insistencia. Sigue frotándose el rostro, mostrándose aturdida. Se golpea la frente contra un espejo que hay sobre el lavabo y queda con la cabeza apoyada sobre el mismo un instante. La joven se mira fijamente al espejo y se da una bofetada. Se mira conteniendo la rabia. Se abofetea de nuevo con su mano derecha y abre los ojos nuevamente. Respira angustiada intentando mantener la calma. Agacha su mirada hacia el lavabo donde sigue corriendo el agua del grifo. Sobre el mismo hay una cuchilla de uso antiguo. Alex la toma entre sus manos y gira su mango para abrir su cabezal. Extrae de su interior cuidadosamente una afilada cuchilla de doble hoja. Deja la afeitadora sobre el lavabo. Y mientras sujeta en una mano la hoja cortante, levanta poco a poco su camiseta ancha. Respira entrecortadamente con angustia. En su costado, bajo la axila, se muestran diversos cortes, algunos ya cicatrizados. Alex se dispone a autolesionarse nuevamente cuando alguien llama a la puerta.
Vale, mamá.
Alex suspira con alivio y se mira fijamente en el espejo. Más tarde, en la fiesta de fin de curso, numerosos jóvenes se divierten bailando al ritmo de la música. Abraham está sentado en unas escaleras de la discoteca y mira al frente con fijeza. Alex llega al momento con dos copas y se sienta a su lado ofreciéndole una. Él la toma y sigue mirando hacia adelante mientras ella lo observa atenta. Abraham sigue mirando al frente. En la barra del local está la chica de rasgos asiáticos vestida de modo extravagante. Alex da un golpe a su amigo en el hombro y sonríe sugerente animándolo a que se acerque. Abraham deja en un escalón su copa, se retira la capucha de la sudadera y se levanta decidido. Su amiga permanece en las escaleras y lo sigue con una mirada sonriente. Abraham saluda a la chica asiática y esta le sonríe. Ambos conversan amables entre risas. Alex desvía su rostro contrariada. Abraham mira hacia ella desde la barra y Anchi, la china, también lo hace con gesto serio. Alex aparta su vista hacia la pista de baile. Los jóvenes bailan y las luces tenues de la discoteca parpadean. A lo lejos, Alex ve la sombra de una mujer de melena larga que permanece hierática. Coge su móvil y sube las escaleras mirándolo. Alza los ojos y mira hacia la pista algo asustada. La mujer ya no está allí. Aparece ahora frente a ella al final de los escalones. Más tarde, la chica entra a su casa. Tras la puerta hay un largo pasillo con las paredes de papel pintado. Cuatro apliques tenues lo iluminan. Deja las llaves sobre un aparador y camina hacia adelante por el pasillo. Se encierra cerrando el pestillo del cuarto de baño. Deja su móvil sobre un estante de cristal y permanece frente al espejo del lavabo. Flexiona los dedos de su mano izquierda algo dolorida. Se mira al espejo mientras se quita los pendientes que deja sobre el lavabo. Muestra nueva molestia en la mano y comienza a quitarse varios anillos grandes que tiene en sus dedos índice y corazón. Responde a una llamada.
¿Qué tal con Anchi?
Hemos estado hablando.
Pobrecito. Se me pasó avisarte de que ese es el precio que hay que pagar por rozar teta. ¿También Mau lo que era?
Psicoterapeuta.
Ya. Pues mira, un año de psicoterapeuta. Y si no es por mí, ahora en vez de una fiesta con Anchi estarías en todoporno.com.
Ja, ja. Pues mira, de ti también hemos estado hablando.
¿De mí? No me jodas, Fran, no le hables de mí a la gente.
¿Por qué no?
Pues, ¿por qué no? Porque yo qué sé. ¿Y qué te ha dicho? Que al final soy yo quien le gusta. Ya decía yo que me miraba mucho.
Pues mira, no, vamos, es que no le caes ni bien.
Ah, gracias por compartirlo conmigo. A mí ella me encanta. Yo es que soy muy de friki y tarao. Por eso me junto contigo.
Vale, bueno, mañana te cuento que me está esperando.
Pásalo bien.
Alex cuelga las manos libres del teléfono. El espejo se empaña por el vaho que provoca el grifo de la ducha que ha abierto. Se quita unos colgantes de plata con cadenas negras que llevaba en su cuello. Lo deja sobre el lavabo y va hacia la bañera. Se termina de desvestir y entra a la misma cerrando una cortina blanca de plástico opaco. La puerta del baño se ha abierto y la espeluznante sombra de la mujer se vislumbra con claridad tras la cortina de la ducha. Alex deja caer el agua sobre su cuerpo sin percatarse. La sombra sigue avanzando hacia la cortina con pasos cortos y sigilosos. Los rombos del estampado enmarcan la figura espectral. Alex se gira y ve cómo su mano se alza para retirar la cortinilla. Aparta la cortina con temor y la sombra desaparece. Tapa su cuerpo de inmediato con una toalla y mira asustadiza al frente. El amplio baño se muestra completamente vacío. Los espejos de ambos senos se encuentran iluminados tenuemente por unos focos. Tras un arco bajo el que se encastran estos, hay una estantería de madera que tapa la puerta abierta. Un halo de viento parece entrar en la estancia. Alex sigue dentro de la ducha tapada con la toalla y dejando el agua correr. Alex se decide a salir. Retira la toalla y se viste con una camiseta ancha. Mira hacia la puerta temerosa con la respiración aún entrecortada por el pánico. Aún empapada por la ducha y con su larga melena mojada, se dirige a la puerta de cristal amarillento. El pasillo se encuentra oscuro y la joven respira intentando contener el temor. Alex llega a la puerta y pulsa un interruptor para encender la luz del pasillo. Esta no se enciende. Oye unos ruidos en el baño y se gira con pavor, pero no ve nada. Presa del pánico, comienza a caminar por el largo y oscuro pasillo. Su silueta se vislumbra en una sombra enmarcada por la luz leve que refleja las paredes verdes del baño. Alex avanza muy despacio, con temor y sigilo. La joven avanza y pasa junto a la puerta de una habitación. De pronto el espectro se presenta a su lado y ella corre aterrorizada. Al amanecer, una mujer está aún en la cama. Mira fijamente hacia un despertador digital que marca las 6:59. Al cambiar a las 7 en punto se incorpora y se queda sentada al borde de la cama. Un hombre duerme plácidamente a su lado. Al poco un reloj de pared marca las 7:15. Una rebanada salta lista de una tostadora. La mujer, de edad madura y larga melena castaña, prepara el desayuno con gesto serio y cansado. Está en una cocina y repasa el borde de una taza de café con un paño. Prepara la mesa para varios desayunos con gran pulcritud. Su marido, ataviado con ropa de trabajo y un chaquetón, sale de la casa pasando de largo por la puerta de la cocina. Al momento, Abraham pasa delante de ella cabizbajo. Su madre permanece en pie frente a la mesa y agacha su rostro con decepción. Tira las tostadas a la basura. Mientras, Abraham está tumbado en su cama con los ojos abiertos. Tiene una mano sobre su pecho y se muestran sus uñas pintadas de negro. En un tablón de corcho tiene colgados varios carteles de películas de terror. Al instante, el joven coge su móvil que está en la mesilla de noche y realiza una llamada.
¿Sí? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Yo qué sé, me has despertado.
¿Desayunamos luego?
Sí, venga. Subo yo a tu casa.
A las 11.
Vale.
Alex cuelga su teléfono. Un perro grande de color negro entra en su cuarto y va hacia su cama. Ella lo acaricia cariñosa.
Malos días, Bocco.
Más tarde abre el grifo de la ducha y contempla fijamente cómo el vapor del agua sube en una nebulosa. Coloca su mano bajo el agua hirviendo y se aqueja con dolor. La retira de inmediato y se desviste rauda. Entra en la bañera y se coloca de espaldas a la ducha. El agua fluye desde la alcachofa a gran temperatura. Alex da unos pasos hacia atrás para lesionarse por quemaduras. Aprieta sus dientes soportando el dolor mientras su espalda se abrasa por el agua. Luego se ha salido de la ducha y retira el vaho del espejo con su mano. Se mira fijamente con gesto apocado y cansado. Se coloca la camiseta ancha y verde militar con cuidado. Cierra los ojos y frunce el gesto aquejada de dolor. Coloca las mangas y deja un instante la prenda sobre sus hombros. A continuación, la va soltando poco a poco sobre su espalda quemada. Respira con dificultad por el padecimiento y se mira al espejo con intensidad. Repentinamente, su sufrimiento se desvanece y esboza una sonrisa.
¿Qué tal la noche con Anchi?
Tras pronunciar la frase, agacha su rostro disconforme y ensaya una nueva fórmula mirándose al espejo con decisión.
¿Anoche qué?
Sonríe despreocupada, pero de inmediato baja su vista con resignación. Más tarde, Alex está con Abraham. Están sentados en un sofá frente a la tele y ven juntos una película de terror. El chico permanece muy atento, pero ella lo mira fijamente a él con nerviosismo.
¿Anoche qué?
Bien, ya te dije, bien.
Uy, 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 uy. Tanto secretivo. Aquí pasa algo.
¿Qué va a pasar? Estoy viendo una peli.
Sí, ya la has visto un millón de veces, que son todas iguales. Dicen que son de miedo y en verdad son de asco.
Alex aparta su vista del televisor con cierto miedo. Vuelve a mirarlo mientras él come unas palomitas interesado en la cinta.
¿Quieres que te cuente algo que sí que da miedo?
¿El qué?
Anoche cuando llegué a mi casa.
Abraham gira su cabeza para mirarla con incertidumbre e interés. Alex se incomoda y retira su vista conteniendo su tormento. Sobre la mesa.
Tu padre se ha olvidado el almuerzo.
Los jóvenes se miran temerosos tras el sobresalto. Miran el recipiente de latón y la mujer permanece en pie tras el sofá. Más tarde ambos caminan juntos por una calle.
¿Por qué no quieres contarme qué tal con Anchi? ¿Crees que estoy celosa o algo?
Ya.
Está rarísimo. ¿En serio? ¿Es por algo que ella te ha dicho? Dime. ¿El qué? No me puedo creer que a estas alturas todavía.
Ya te lo dije.
Que no le caigo bien.
No es solo eso.
¿Entonces qué? Abraham, esto es lo típico. Ahora te querrá para ella sola y te intentará distanciar de tus amigos. Bueno, de mí.
¿Quieres dejar de explicarme cómo funciona el mundo? No soy tonto, ¿eh? Ya sé cómo funcionan las cosas.
Alex lo agarra para impedir su atropello.
Hombre, un poco tonto sí que...
Tiraban follados.
Al poco, los chicos se acercan a la puerta de un taller. Dentro, el padre habla por teléfono con enfado.
No podéis hacer esto. ¿Sabéis que si me cerráis la tienda me jodéis?
¡Vivo!
¡Ayúdame, por favor!
Espera.
¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Escúchame, coño! ¡Escúchame, hostia!
El hombre ha lanzado numerosos objetos del mostrador al suelo. Se derrumba y se deja caer apoyando sus manos en la cabeza con desesperación. Los jóvenes contemplan la escena desde cierta distancia. Abraham abre la fiambrera ante la atenta mirada de su amiga. Coge una patata frita y se la come. Ella le sonríe y se marchan juntos sin llegar a la tienda. Más tarde entran en casa de Abraham.
¿Qué pasa, mamá?
La mujer permanece inmóvil sin responder. Está en la cocina y limpia pulcramente numerosos vasos y copas.
Hola.
Alex la mira con extrañeza, pero la saluda educada. La madre mantiene la misma postura ausente y mira fijamente al reloj de pared que marca las 2:05.
¿Cosa mía o tu madre cada día está?
A lo mejor no va a ir.
Ya sigue teniendo que aguantar a mi hijo.
Los chicos entran al cuarto de Abraham. Ella se asoma por la ventana por donde resbala el agua de la lluvia.
¿De qué murió tu padre?
Abraham está recostado en la cama y dibuja a lápiz en un cuaderno. La joven desvía su rostro junto a los cristales.
¿Eso?
Pues sí. Nunca me lo has contado.
Pues la verdad es que no lo sé.
No me jodas. ¿Cómo no lo vas a saber?
Es que... mi padre es raro. Solo tengo como trozo. Era mi chica. Que siempre he pensado que lo mató el cansancio. Toda la vida trabajando amargado. Todos los días igual.
Si el amargamiento matara, no íbamos a quedar ni uno.
¿Te vienes a mi casa a comer? Ya. Si quieres, voy con vosotros.
No.
¿Pero qué está pasando aquí?
Nada.
Nada, no. ¿Le pregunto a ella?
¿Vas a dejar a Angie tranquila ya?
En cuanto me aclare qué está pasando aquí.
No, tía, no hagas eso.
Si me lo explicas tú, acabamos antes.
Esto pasa. Que te metes en todo en mi vida, que tienes que opinar de todo. Estar en todo. Te llamé esta mañana para decirte una cosa. Pero al final... no me atreví.
Pues no te preocupes. Que no te voy a hacer pasar el mal trago. Ya me voy yo sola.
Alex sale de la habitación. Abraham sigue dibujando con destreza. Sobre el cuerpo de un animal grotesco ha esbozado la cabeza de su padre. Al poco la joven entra en su casa. Alex se adentra por el pasillo y busca a su madre en su cuarto, pero no encuentra a nadie.
¿Mamá?
Al poco está en el ascensor y mira su móvil extrañada. Sobre el cuadro de botones, una flecha roja se ilumina mientras la cabina se eleva. Sale y llama al timbre del piso de Abraham, pero no funciona. Golpea la puerta, pero nadie responde. La luz del rellano se apaga. Alex avanza asustada por el mismo y palpa con una mano la pared buscando el interruptor. Al pulsarlo, la puerta del piso se abre repentinamente. La chica se sobresalta y se dirige al mismo con la respiración entrecortada. Desde el descansillo se vislumbra la tenue luz de un aplique en casa de su amigo.
¿Abraham? ¿Hola?
Alex entra y se asoma desde el salón a la cocina. El piso está en penumbra y vacío.
¿Laura?
En la ventana de la cocina se percibe una luz rojiza que proviene de la calle. La joven coge una carpeta que hay sobre un mueble. Tiene una etiqueta donde se lee Abraham Cervero, diagnóstico y tratamiento, doctora Carla Bergel. Alex oye unos ruidos y se gira hacia el suelo del salón con sospecha. Se dispone de rodillas sobre las baldosas de cerámica pintada. Apoya una mano y coloca una oreja sobre el suelo para escuchar con atención. Frunce el gesto agobiada mientras oye unos quejidos. Alex se sobresalta al oír un golpe. Al poco va en el ascensor. La cabina baja y tras el cristal fino y alargado de una puerta aparece una sombra negra. Ella se asusta y se echa hacia atrás. Al bajar al siguiente piso aparece nuevamente la figura de una mujer. Su angustia crece y se lleva una mano al pecho cerrando los ojos aterrorizada. La luz del ascensor parpadea y queda a oscuras. Alex sale de golpe.
Joder,
¿qué pasa?
¿Por qué no cogía el móvil?
Estaba con Anchi, ¿qué pasa?
Ay, que no encuentro a mi madre. Ni a Bosco.
¿Y?
Que no es normal en mi madre que no contesta el móvil. Pero no solo eso.
¿Qué?
Tu casa te la dejo abierta.
No me jodas.
Ambos suben al ascensor y al momento llegan al piso. La puerta está cerrada.
La habré cerrado yo al salir. Pero te juro que estaba abierta.
Abraham abre con sus llaves y la mira contrariado. Le cede el paso y ambos entran al piso. Avanzan por el pasillo y se asoman a la cocina. Allí Laura está sacando brillo a unas copas con la mirada perdida.
¿Ha llegado papá? Ya está. A ver cómo llega hoy.
Joder. Antes ni me di cuenta de tu madre estaba. Parece un fantasma.
¿Y ahora te das cuenta?
La cena está lista.
Poco después, los tres cenan juntos. La madre mira fijamente al televisor.
Una vez tuve un amigo, pero el médico me dijo que dejase de verlo.
¿Y por qué?
No sé cuántas veces he visto ya este capítulo. Me lo sé de memoria.
Abraham coge el mando y cambia de canales. Alex sujeta unos palillos y apoya su mano en la cabeza con gesto agobiado. Está de espaldas a la tele y su amigo la mira preocupado.
No te comas la cabeza.
Oye, no sabía que abajo vivía gente.
¿Abajo dónde?
Abajo, en el piso frente al mío.
Ah, pues yo. Mamá, ¿tú sabes algo de eso?
La madre come con sus palillos y mira fijamente al frente donde está Alex.
¿De qué?
¿De que si abajo vive alguien?
No. Ahí no vive nadie que yo sepa, pues.
Aunque me pareció... creí escuchar gente. Ruidos.
Lo mismo me ocupa.
Alex moja su pieza de sushi pensativa. La luz del televisor la enmarca en un aura de luz blanca resplandeciente. Más tarde, los jóvenes están en la habitación de Abraham. Alex sujeta el móvil en su mano y espera impaciente.
Nada. Mira la hora que es. ¿Crees que tenga que ver una cosa con otra?
¿El qué?
No sé, todo. Escucho voces donde se supone que no hay nadie. Mi madre desaparece.
¿De rayos? Si al final todo esto solo será...
Abraham cierra la puerta con pestillo al oír los gritos de su padre. Furia y lanza una silla con Eric. Alex se golpea fuerte en la pared con la cabeza. Sueña con un semáforo en rojo para peatones y coches. El disco cambia a amarillo cuando despierta abriendo sus grandes ojos claros en un sobresalto. Se muestra aturdida y mira a su alrededor. Está tumbada en la cama de Abraham. Mira a su amigo que está sentado a sus pies apoyando su espalda contra la pared.
¿Qué ha pasado?
Perdiste el conocimiento.
Me llamó mi madre.
Frunce el ceño preocupada sin obtener respuesta de Abraham. Coge su móvil de la mesa de noche y revisa la pantalla. A continuación, coloca el teléfono en su oreja y realiza una llamada. El chico asiente con congoja y sufrimiento.
¿Tu madre?
Asegúrate. Ahora que se acabó. A la próxima no sé lo que le hago, te lo juro.
Tú ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea.
Ya. Pero esto...
Para lo que sea, Abraham. En serio.
Su amigo asiente cabeceando conforme... Alex se incorpora y se pone los zapatos.
Oye. Siento mucho...
Deja. En tu vida no has hablado con Matías que yo. Tu madre no cuenta. Así que puedo entender que se te haya ido la pinza porque la China ya empezó a hacerte casito. Me voy. Seguro que mi madre ya ha vuelto con Bosco. Si cualquier cosa...
Ya. Pero esta mierda con mi padre... Esto me lo tengo que comer yo solo.
Traga saliva mirándola con decisión... Luego Alex entra en su casa.
¿Mamá?
Va a dejar las llaves sobre el aparador de la entrada, pero el mueble no está. Muy extrañada, da unos pasos por el pasillo y se asoma al salón. La estancia está completamente vacía. Recorre cada habitación, pero no hay nada.
¿Mamá?
Abre el armario de su cuarto donde no hay siquiera unas perchas. El piso está deshabitado. Encuentra un teléfono en el suelo y la luz del contestador parpadea. Descuelga el auricular.
Tienes un mensaje nuevo. Alex, todo está bien. Tarde o temprano tenía que pasar.
Lanza el teléfono con temor y va hacia la puerta. Se asoma al recibidor por la mirilla, pero no hay nadie. Inserta la llave en la cerradura, pero esta no gira.
¡Hola!
Coge su móvil y en la pantalla se visualiza cómo la batería se agota. La joven regresa sobre sus pasos y recoge el teléfono roto del suelo. Se sienta bajo una ventana abierta del salón vacío e intenta arreglar el aparato. Coloca el altavoz del auricular en su soporte para encajar de nuevo la pieza. Fija su vista en algo y encuentra bajo un plinto el yoyó de Abraham. Lo toma en su mano y lo contempla esbozando una tierna sonrisa mientras recuerda. Eleva su vista y ve unas luces que parpadean sobre la puerta del piso. En lo alto de la pared encuentra una trampilla de ventilación. Al poco traslada un camastro con ruedas hacia el lugar. Se ilumina con una extravagante lámpara de púas de hierro. Sube a la cama y retira la rendija de láminas de acero de la pared. Se pone de puntillas y se asoma por el conducto. Se trata de un extenso tubo rectangular que atraviesa los techos del edificio. Otra trampilla de ventilación desemboca en la cocina de Abraham. Allí su madre está cortando una verdura en una tabla de madera. Deja su tarea al oír algo sospechoso. Mira hacia el techo fijamente. El neón circular que ilumina la cocina parpadea incesante. Laura apaga el interruptor y lo enciende de nuevo con insistencia, pero la luz sigue parpadeando. El reloj de pared marca las 7 de la mañana y la aguja del segundero se para. Con rostro de pavor, sus ojos brillan conteniendo unas lágrimas de angustia mientras insiste subiendo y bajando la palanca del interruptor. Al mismo tiempo, Alex ha entrado por el conducto de ventilación y se desliza por el mismo con esfuerzo. Se asoma a la rendija de una casa y continúa avanzando casi reptando por el estrecho tubo. La joven llega hasta otra rejilla. De todas se desprende una luz verdosa. Mira a través de la misma, pero prosigue hacia adelante. De pronto se detiene antes de llegar a la última rendija. Unos metros más adelante finaliza el conducto. La joven mira hacia atrás con angustia. Las aspas de un ventilador se mueven ante ella. Repentinamente la mano de una mujer sale desde el ventilador intentando darle alcance. Ella se desliza hacia atrás atemorizada. Al momento sale por el conducto al piso vacío. La cerradura se abre y la puerta queda abierta. Alex se asoma desde el pasillo con miedo. El rellano está vacío. Entretanto, el padre de Abraham cierra su taller. Junto al muro exterior de ladrillo, una bombilla ilumina un diferencial. El hombre lo revisa y se va por la calle portando su carpeta de trabajo bajo el brazo. Dobla la esquina para montar en su coche cuando el motor de este se enciende y las luces lo deslumbran. Por los aires, una furgoneta cruza la calle en dirección contraria y el hombre se incrusta contra su luna delantera. El mismo semáforo del sueño de Alex aparece cambiando el disco de color. Más tarde, la joven llega a un hospital donde se encuentra Abraham sentado en un pasillo.
¿Qué ha pasado?
A mi padre le han pasado 1000 coches por encima. Está crítico.
Hostia.
Abraham permanece mirando al frente con preocupación y mueve una pierna con nerviosismo.
No te vas a creer lo que me ha pasado a mí.
¿A ti?
La mira con decepción. Al instante ambos dirigen su vista a una puerta al fondo del pasillo. La madre sale con abatimiento. Más tarde los tres se van del hospital. En la calle llueve con intensidad. Al llegar a la casa, la madre abre y entra cabizbaja, seguida de los jóvenes. Abraham cierra y se quita la chaqueta. Alex mira a la madre yéndose muy seria.
¿Y ahora qué?
Supongo que papeleo. La tienda era una ruina. Solo van a haber deudas. Lo que le falta a mi madre ya.
Abraham va hasta la puerta de la cocina y se queda muy serio. Su madre está paralizada frente a la nevera con la puerta de esta abierta.
¿Estás bien?
La madre no reacciona y permanece inmóvil.
Abraham, estoy en tu cuarto.
Sí, vale, ahora voy.
Laura se vuelve y su sombra tapa la cara del chico. Ella está a contraluz de la nevera. Él no contesta y se va a su habitación. La sombra de su madre queda proyectada en la pared del pasillo. Al poco el joven está poniendo un colchón en el suelo mientras Alex se seca con una toalla.
Tu madre se nota que no le hace gracia que me quede. Mejor me voy.
Quédate, por favor. Te necesito. Solo esta noche. Puedes ponerte esto.
Le tiende una prenda de ropa. Ella vacila por un momento, pero da unos pasos hacia él.
¿Qué va a pensar tu novia de que me queda pasar la noche?
¿Crees que eso a mí ahora me importa? Mira, quédate esta noche y mañana te ayudo yo con lo tuyo. Pero quédate.
De mala gana, Alex coge la prenda de ropa. Cierra la puerta del cuarto y se quita la camiseta. Él se quita los pantalones y caen unas llaves al colchón. La luz vira a verdosa.
¿Qué haces tú aquí?
¿De qué son?
Son las llaves del coche de mi padre.
Mira a Alex, extrañado y con rabia. En la calle, la lluvia cae sobre el semáforo que pasa de ámbar a verde. A su lado, otro muestra una luz roja. En casa de Abraham, este está tumbado con la mirada fija en las llaves. Alex también está tumbada pero sin dormir, en la misma posición que su amigo. Tiene los ojos abiertos y la mirada fija. Baja la mirada y se incorpora. Un trueno ilumina a Abraham, que la ve salir al pasillo. El joven coge su teléfono de la mesilla. En un mensaje escribe: hay que hacerlo, pero no sé si seré capaz. ¿Qué hago? Mira a la puerta asustado. En la cocina, Alex se sirve agua y bebe. En el pasillo se gira asustada al escuchar un ruido. Mira a la puerta y se asusta al ver una sombra que sale del salón cuando un trueno lo ilumina. Corre hasta la habitación donde en un espejo dentro de un espejo se ve. Mira a la cama pero está vacía. Temblando del miedo, marca un número en su móvil.
¿Sí?
¿Sí?
¿Hola?
¿Hola?
¿Policía?
¿Policía?
Cuelga llorando. Su móvil suena y en la pantalla se lee: yo. Abre la puerta de la habitación y al momento sale del ascensor. Llorando del miedo en el descansillo, mira a las puertas. La luz es verdosa. Llora angustiada. Se lleva las manos a la cabeza desesperada. Entretanto, Abraham se mira a un espejo con el torso desnudo. Una sombra se mueve tras él. Una mano le acaricia el pecho. Se trata de Anchi, que lo abraza por la espalda. La joven le acaricia la mejilla y él dibuja una sonrisa en su rostro. De pronto los ojos se le llenan de lágrimas y baja la mirada llorando. Ella se apoya en su hombro intentando consolarlo. Mientras Alex sigue en el descansillo, la luz verdosa parpadea. Se acerca a la puerta del segundo derecha y saca las llaves. Se gira asustada al escuchar un lamento en el piso de enfrente de su casa. Intenta obviar el sonido, pero se gira de nuevo al escuchar más ruido. Alex pulsa el timbre, pero este no suena.
¿Marco?
Escucha en la puerta y llama. Da patadas. Empuja la puerta y esta se abre. Abre la hoja con la mano y dentro solo ve oscuridad.
Hola.
Alex se adentra en la casa. Camina y su cuerpo desaparece en la oscuridad. Avanza por la casa y una luz verde parpadea en una pared. Alex mira sorprendida algo. Una mujer mayor pela un huevo cocido. La anciana levanta la vista hacia la joven. Alex la mira asustada. La mujer abre la boca y la señala con su dedo. La joven sale corriendo. La casa está llena de ramas. Alex se queda paralizada al ver una esfera roja rodando por el suelo. Se adentra en el salón, iluminado con un neón verde y con maleza por todos lados. En el suelo, en mitad de la estancia, hay una puerta blanca. Se acerca poco a poco, asustadiza. De la puerta salen unos lamentos.
Mamá.
Acerca la mano al picaporte y en ese momento empieza a salir sangre del mismo. Asustada, se echa hacia atrás y choca con una estantería de la que caen varios libros. Coge un libro del suelo. Lo abre y comienza a leerlo.
La disociación patológica ocurre si el niño tiene que lidiar con situaciones abrumadoras o pavorosas.
Pasa la página y ve un gráfico que divide la cabeza de un hombre en hemisferio derecho e izquierdo y de manera vertical, en consciente, inconsciente y subconsciente. Se queda pensativa. Mira el dibujo de la cabeza dividida en 6 partes y esta se funde con el edificio, a su vez dividido en 3 plantas, y cada una con su lado derecho y su lado izquierdo. Alex sale a la calle y mira la fachada con una división parecida a la del dibujo. La joven mira a sus manos y tiene un libro titulado The Sick Rose. En la contraportada aparece Carla Berger, la terapeuta de Abraham. En otro momento de día, Alex está en un edificio de oficinas. En un panel ve el nombre de Carla Berger, psicoterapeuta, y la indicación de que su consulta está en la planta 6ª. Entretanto, Abraham está en el diván de Carla.
¿Abraham? Abraham, hemos retrocedido ahora a la noche en que atropellaron a tu padre. Y te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué sucedió?
Él está con los ojos cerrados. Alex pulsa la tecla 6 del ascensor y se queda con la mirada baja. De pronto la luz cambia a verde. Ella, asustada, pulsa de nuevo el 6, pero el ascensor no se mueve. Se sobresalta al escuchar la voz.
Abraham.
El joven tiembla.
Está bien, vamos a detener aquí la sesión por hoy. Voy a contar del 10 al 1 y al llegar al 1 despertarás.
Alex sigue en el ascensor. El suelo se abre y la joven aparece frente al espejo de su casa con la cuchilla en la mano. La tira al lavabo que está abierto. Mira fijamente su imagen y toca sus mejillas sonrosadas. Después toca su escote, su mano y sus brazos. Se clava las uñas y grita. Da un cabezazo contra el espejo que se rompe. Tiene una herida sangrante en la frente. Coge un fragmento del espejo y se quita la camiseta. Levanta el sujetador y bajo él aparecen sus cortes. Con el fragmento del espejo se hace uno nuevo.
¿Mamá?
En la puerta está la silueta espectral femenina.
¿Doctora?
La mujer eleva una mano de largos dedos y Alex comienza a ahogarse. Su piel se arruga y pierde color. De pronto, Bosco corre por el pasillo y se abalanza sobre la mujer. Alex recupera la respiración y el color y sale corriendo a la calle. El joven se ha subido en una moto junto a Anchi. Se alejan. Al poco ambos se bajan de la misma y entran en una biblioteca. El joven baja la mirada preocupado. Ella lo mira cuando Alex se interpone entre ambos.
Oh, por fin.
¿Alex?
Lo siento, estoy tan fuerte contigo, pero ahora no vengo a discutir. No podéis ni imaginar lo que me está pasando. Te dije lo que vi en la ducha aquella noche. Bueno, solo eso. Es como si...
Alex, basta ya. Tienes razón. Está pasando algo. Y tú eres la responsable.
Él saca las llaves del coche.
De esto. Te dije que de esto me encargaba yo, a mi manera. Y lo has jodido todo. Yo pensaba que eras zurdo. Que no eras ningún peligro.
¿Un peligro yo? Pero a ti, ¿qué te pasa?
Alex, cálmate.
Tú, déjame en paz. Bastante ha jodido ya mi relación con...
Se gira y no ve a Abraham.
¿Qué le han metido en la cabeza?
¿Yo? No, Alex. Eres tú. Tú eres un problema. No su solución.
Alex niega y se aleja de Anchi. Saca de su bolsillo el yo-yo y lo mira. A cierta distancia, Abraham la mira afectado. Alex tira el yo-yo y se marcha. Más tarde, el joven llega a su casa. Cierra la puerta lentamente y mira hacia el fondo del pasillo.
¿Mamá?
Entra con cautela en la cocina. Da al interruptor y la luz parpadea levemente, pero no se enciende. Pasa al salón, donde la televisión está encendida mostrando lluvia.
¿Mamá?
Abraham pasa a la habitación de su madre. Se queda paralizado en la puerta y comienza a gritar: ¡mamá! En la cama, su madre está boca arriba, con los ojos en blanco y espuma en la boca. El joven grita intentando moverla, pero ella permanece inerte. Coge el teléfono de la mesilla, pero lo suelta al momento. Abraham llama por su móvil muy nervioso. La mujer sigue echando espuma mientras su hijo llora con el teléfono en la oreja. Más tarde, Abraham se encuentra cabizbajo y pensativo en el hospital. Alex llega por su espalda y corre hasta él.
¿Qué pasa?
El joven se gira y la mira muy serio.
Ha intentado suicidarse.
Tu madre. Y ahora sí me llaman, ¿no? Cuando yo te necesito, pasas de mí, pero ahora crees tú.
No, Alex, no es eso. Lo que pasa es que llevo intentando retrasar este momento. En realidad no quería que llegase. Hubo un tiempo que te necesitaba. Pero ya no. Ahora que mi padre no está y tengo a Anchi, que tú sigas viva es un lastre para mí.
¿Cómo que siga viva?
Lo siento, Alex. Tengo que hacerlo.
¿Hacer el qué?
En el fondo lo sabes. A veces te sientes fuera de la realidad. Con el paso de los años ha ido a peor. Prácticamente ya no sentías nada. tenías que hacer cosas. Para recordarte que tenías sentidos. O sentimientos.
¿Cómo sabes tú todo eso?
Porque es la verdad, Alice. No los tienes. Tú solo sientes lo que yo quiero que sientas.
Así que eso es lo que piensas. Eso es lo que te han hecho creer.
Es la verdad, Alice. ¿Por qué no lo aceptas de una vez?
Porque no tiene puto sentido, Bram.
Le pega.
¿Te he hecho? ¿Por qué no me paras? Si solo existo en tu cabeza, ¿por qué no me paras, eh?
Porque es como un sueño. Aunque yo los cree en mi cabeza, no los controlo.
Bram, eso es de locos.
Exactamente. Con 5 años es normal tener amigos imaginarios. Pero con mi edad es estar mal de la cabeza.
No puede hacerlo.
Alex niega y Abraham la mira serio.
Lo siento, Alex. Todo esto, tu vida, tu familia, tu existencia. Yo lo he soñado todo. Ya va siendo hora de despertar.
De pronto, Alex aparece agazapada sobre sí misma, llorando y tapándose la cara. Mira a su alrededor y se levanta. Se encuentra en mitad de la carretera de un polígono industrial. En la línea divisoria entre carriles se encuentra la puerta blanca. Alex se acerca a ella lentamente. Tras una calle se encuentra una ambulancia con la luz roja parpadeante. Alex llega a la puerta y la mira muy seria. Se asusta al escuchar golpes tras la misma. Al fondo de la calle, tras la puerta, se ve humo. Abre la puerta y tras ella ve a Abraham en el hospital.
No puedes escapar. Tú existes aquí.
Se señala la cabeza. De pronto la puerta se cierra y Alex aparece frente a la puerta de su casa. Mete las manos en el bolsillo de su chaqueta buscando la llave. Se gira hacia la escalera. Se asoma a la barandilla. El hueco de la escalera está iluminado en verde y morado parpadeantes. Comienza a bajar lentamente. Baja poco a poco y mirando a su alrededor con atención. Se sorprende al ver algo. En el ascensor hay un cartel en el que pone: averiado, no para en esta planta. Se superponen imágenes del interior de la casa de Alex con el descansillo. La chica mira el cartel del ascensor y el ascensor desaparece por un momento. Alex se gira y el ascensor aparece al otro lado. La chica se acerca a la puerta del primero izquierda y mira hacia atrás. Da una patada y luego un empujón con el que se abre la puerta. Alex se adentra lentamente en la casa y mira hacia el pasillo. Entretanto, Abraham habla desde su teléfono.
Soy Abraham, perdona que la llame a estas horas, pero ha pasado algo.
¿Es Alex?
Al mismo tiempo, Alex llega a la puerta de la cocina. Todo está cubierto por una iluminación preeminentemente verde. En la cocina, la anciana está sentada pelando un huevo cocido sobre una olla. Una mujer más joven se acerca a ella.
Gracias, mamá. Vete ya si quieres.
Se trata de Laura. Le quita la olla y el huevo y la señora se pone en pie. Pasa por delante de Alex sin advertir su presencia. La joven mira a la anciana que camina lentamente. Extrañada, mira a la otra mujer que sirve leche a un niño.
Date prisa, Abraham, que tu padre está al llegar.
Alex sonríe mirando al niño que come en pijama. Ve cómo da comida al perro que está debajo de la mesa. Un joven con la apariencia de Abraham entra en la casa y el niño se tensa.
No, Gabriel, no, no, a ver, escucha un momento. A ver, llevas sin pagar 4, 5 meses, Gabriel. Yo no aguanto más, no, no aguanto más. Es que no lo entiendes, Gabriel.
Me van a cerrar la tienda. No, no, no te lo tomes a mal.
No, escúchame, Gabriel, escúchame. No, no me cuelgues, Gabriel, 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 Gabriel. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tu puta madre, joder!
Tira el teléfono y un adorno de cristal. Se mira la mano dolorido. Está chorreando sangre. Alex lo mira disgustada. Entre tanto, Abraham y Anchi llegan a la consulta de la terapeuta.
Te lo advertí. En fin, pasa. Vamos a intentar arreglar esto de una vez por todas.
Los jóvenes pasan y Carla cierra la puerta. Hace pasar a Abraham a la consulta.
Espera aquí, Anchi.
¿No puedo entrar?
No, ya has hecho bastante.
Por favor, déjala. Ya solo...
¿Qué? Trata de ayudar. Ya ves lo que conseguís haciendo las cosas a vuestra manera, queriendo tomar atajos. Así que, por favor, se acabó. Se acabó jugar a la psiquiatría. Ahora sí me disculpas, Anchi.
Pasan a la consulta y ella cierra la puerta. Anchi se quita la mochila y toma asiento en la sala de espera. Se queda muy pensativa. Poco después, en el interior, el metrónomo está en funcionamiento y el chico tumbado en el diván.
Abraham, ¿cómo estás ahora?
Asustado.
¿Dónde está Alex ahora?
No lo sé.
En el interior del piso, Alex escucha el metrónomo extrañada. Cierra los ojos con fuerza y cuando los abre no está el sonido. Ve un destello en el pasillo. En la consulta.
Abraham, Alex no puede haber ido a ninguna parte.
No sé, no la encuentro.
Abraham parece inquieto. En el apartamento, Alex camina lentamente por el salón, donde una mecedora se mueve. Se acerca a una estantería. Coge la carpeta de cartón del historial de Abraham. La abre y mira los documentos.
Las partes disociadas pueden influir en la forma en la que se comporta, siente o recuerda. Puede que no se dé cuenta de lo que hace o experimenta.
La señora mayor para de mecerse en la mecedora y Alex se aparta con la carpeta. En la consulta...
Si no está en tu consciente, puede que esté entre tus recuerdos más reprimidos, en tu subconsciente. Vamos a intentar llegar hasta ahí. ¿Estás listo?
Alex cierra una puerta del pasillo del que sale un enorme destello. En la consulta, Abraham sigue inquieto.
Voy a contar del 5 al 1. 5.
Alex lee el documento sentada en la cama de la habitación.
Para otros puede parecer que miente. Esto se le llama amnesia. A la incapacidad de recuperar información importante sobre el presente o sobre situaciones pavorosas del pasado.
Se queda pensativa y ve en la pared un póster con un coche parecido al del padre de Abraham. Otro con una sombra con la boca abierta señalando y el de la película Psicosis. Después sigue leyendo.
La forma más extrema de disociación ocurre si estas partes disociadas toman completamente el control del niño.
Alex mira de nuevo el cartel de Psicosis y parece caer en algo. Sale corriendo de la casa y sube la escalera a una planta. Ve sobre la puerta que sigue en el primero y el ascensor tiene el mismo cartel de averiado. Extrañada, sube por las escaleras una planta más. Confundida, se apoya en la barandilla y mira hacia arriba. Después mira hacia abajo y baja de nuevo. Se asusta al ver a Abraham cuando era pequeño en el descansillo.
Tú no deberías estar aquí.
Ambos se miran fijamente. Mira hacia la puerta contraria. Ella va decidida a la puerta del primero izquierda y cuando levanta la mano para llamar, esta se abre sola. La joven mira al interior. En el pasillo hay un semáforo en rojo. Alex se adentra decidida en la casa. En el pasillo hay humo por el suelo y luces parpadeantes en diferentes sitios. En el salón, la joven ve la puerta blanca en el techo. Se sobresalta al ver al padre de Abraham con la cara ensangrentada golpeando papeles sobre una mesa. De pronto está en su tienda con una extraña iluminación en verde y rojo.
Tú no deberías estar aquí.
Ella mira al techo donde continúa la puerta. Alex va hasta la mesa del padre de Abraham que ya no está y la empuja. Con esfuerzo la arrastra cuando se aparta asustada porque ve al padre de Abraham a su lado. Al momento vuelve porque el hombre ya no está y se sube en la mesa. Desde allí consigue abrir la puerta. Coloca los brazos al otro lado de la misma y con esfuerzo comienza a subir. Cuando lo consigue por completo, deja la puerta abierta y continúa andando. De pronto sale de la puerta del segundo izquierda. Sube por la escalera a toda prisa. En la consulta, Abraham abre los ojos y Carla lo mira.
Abraham.
Estoy aquí, doctora.
Eres Alex.
Por fin nos conocemos.
Abraham.
Tienes que ser fuerte. No puedes dejar
que tome el control.
Abraham se incorpora.
Prefiere ser usted quien lo controle, que le diga lo que puedo o no puedo hacer.
Alex, tranquila.
Tira una mesa.
Nadie va a hacerte daño.
¿Ah, no? Curioso. Porque juraría que llevan semanas intentando matarme.
Coge a Carla por el cuello y la eleva contra la pared. Los ojos de Abraham están rojos y vidriosos. En un espejo, en el reflejo, se ve a Alex en vez de a él levantando a la terapeuta.
¡Alex, basta! ¡Ella nunca ha querido matarte! ¡Que ella intentaba salvarte!
¿De quién?
Anchi abre la puerta y se sorprende. Alex suelta a Carla.
No.
Anchi sale corriendo y Alex tras ella.
¡Alex! 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 ¡No!
Alex empuja a Anchi al suelo. Abraham se asusta al oírlo. La joven ha caído contra el acuario partiendo el cristal con la cabeza. El agua se sale.
¡Alex!
El agua empieza a pasar bajo la puerta de la consulta donde también entra un cristal. En la sala de espera, Alex coge un cristal en el que se ve reflejada. También Abraham coge el que ha pasado bajo la puerta. Alex se acerca a Anchi lentamente y Abraham llora angustiado. Anchi, que ha vuelto en sí, reacciona y mira a Alex, que se asusta al ver su mano manchada de sangre. En la consulta, Abraham está tumbado en el suelo con el cristal clavado en el abdomen. Carla y Anchi se acercan a él preocupadas. También en el suelo, un pez se mueve intentando respirar. Más tarde, Abraham está en una camilla. Le ponen oxígeno y Alex va junto a él. La joven llora desconsolada. Meten al joven en un quirófano y ella se queda fuera llorando. El chico comienza a convulsionar. Ella llora cada vez más angustiada. El equipo médico del quirófano se queda congelado y Abraham se incorpora. Se quita la mascarilla de oxígeno y se acerca a la puerta. Tras el cristal, su amiga llora. La mitad de la cara del chico se refleja en la mitad de la de ella.
Pero antes tengo que hacer una cosa. Cuando me escondí ahí, vi algo que tengo que enseñarte.
De pronto el hospital desaparece y ambos están en mitad de la calle. Tras ellos está la discoteca iluminada con neones y un letrero luminoso. Abraham se gira sorprendido. A su izquierda hay un cartel rojo con letras orientales. En la puerta del local, un letrero luminoso indica la salida. Algunas personas caminan por la zona y pasa una bicicleta con carrito detrás. Frente a ellos está la tienda del padre de Abraham. Este cierra la puerta del local. Abraham se ve a sí mismo con la fiambrera en las manos el día de la muerte de su padre. Este se acerca a su coche, que se pone en marcha. Se ve a sí mismo que se le cae la fiambrera cuando el coche atropella a su padre. El Abraham que está junto a Alex baja la mirada. La eleva y ve a su madre saliendo del coche. La mujer se queda ensimismada y al momento se va. Las llaves se le caen al suelo. Abraham se mira a sí mismo, que está paralizado viendo a su madre marcharse. Comienza a caminar. De pronto se convierte en Alex. La chica se agacha a recoger las llaves. Al subir se convierte de nuevo en Abraham. Varias personas se acercan alarmadas al hombre que yace en el suelo. Más tarde, Abraham pasea junto a Alex, cabizbajo. Ambos caminan en silencio. El chico abre la puerta del portal y los dos entran. Después están sentados en el poyete de una azotea. El joven está serio, con la mirada perdida y pensativo.
¿Qué pasará ahora?
Dímelo tú.
Tengo miedo.
Abraham contiene el llanto. Alex cierra los ojos y eleva la mirada. La chica se pone en pie en el bordillo. saca de su chaqueta el yo-yo y lo mira con nostalgia.
Al final vas a tener que arreglarlo tú solo.
Se lo tiende al chico y le sonríe. Este le devuelve la sonrisa y lo coge. Abraham se pone en pie junto a ella y se abrazan. Ella sonríe abrazada a él.
¿Sabes? Yo también tengo miedo.
Alex aprieta los ojos emocionada y da un beso en la mejilla al chico. Mira hacia abajo de la azotea. Ambos dan un paso hacia el bordillo. Abraham la mira. El viento mueve el pelo de Alex. Ella eleva la mirada y después cierra los ojos. Se ve la calle a varios metros bajo sus pies. La joven se lanza al vacío y cuando está cayendo, de pronto, el cuerpo da marcha atrás y vuelve a subir al bordillo. Aparecen a gran velocidad imágenes de toda la historia. Se ve a Alex, Anchi, la terapeuta, Abraham gritando, sus padres, el yo-yo, el póster de Psicosis o las automutilaciones de Alex, entre otras imágenes en ráfaga. De pronto, Abraham despierta. Se encuentra sin camiseta, tumbado sobre una sábana blanca y aséptica. El joven mira al frente. Ánimas. Una película con Claire Durand, Iván Pellicer, Luis Bermejo, Liz Lobato, Chacha Juan y Ángela Molina. Unas botas de agua de color turquesa pisan unas hojas amarillentas en el suelo mientras caminan. Alex, de niña, se agarra a los barrotes finos de una verja. Mira fijamente cómo tres niños patean a Abraham en el suelo del patio de un colegio. La pequeña grita al ver cómo han dejado al niño en el suelo, mientras corren llevándose su mochila. Lo mira fijamente con intensidad, soltando las manos de la verja. La imagen se desvanece y aparece un fundido en negro. Sobre un fondo negro en letras blancas aparecen los títulos de crédito. Directores y guionistas Laura Alvea y José Ortuño. Basada en la novela de José Ortuño. Productor Olmo Figueredo González Quevedo. El resto de equipo aparece en pantalla.
Been all before.
Una coproducción hispano-belga, una película de 2018 de la claqueta PC, Acheron Films, Tito Clint Movies, Animas AIE y Raised by Wolves.
Letters pop out from a white background, then turn red. Netflix.